Al comienzo del año del tiempo ordinario, en la Santa Misa recordamos la llamada de Jesús a sus discípulos. No fue un proceso instantáneo, sino progresivo. El Señor se rodeó de múltiple gente joven que pretendía ser su discípulo. Y de entre todos ellos, quizá más de 80, eligió a 12 finalmente. En los evangelios se nos narran distintas ocasiones, distintos encuentros del Señor con los que luego serían sus 12. El domingo pasado escuchábamos la escena en la que el Bautista, viendo a Jesús que pasaba, dice: "He ahí el Cordero de Dios". Dos de sus discípulos, Juan y Andrés, siguen a Jesús, le preguntan dónde vive, Jesús les invita a ir a su casa y pasan con él aquella tarde. Eran como las 4 de la tarde. Andrés queda tan conmocionado que inmediatamente lleva a su hermano Pedro a Jesús. El próximo domingo, este domingo tercero, escucharemos ese otro pasaje en el que Jesús pasa por el lago, el mar de Galilea, y ve a Pedro y Andrés pescando y les llama: "Seguidme y os haré pescadores de hombres". Lo dejan todo y le siguen. Y un poco más adelante se encuentra con Santiago y Juan, que están repasando las redes en la barca junto a su padre Zebedeo y a algunos jornaleros. También les llama, lo dejan todo y la siguen. Otra escena más es aquella en la que Jesús una vez está en la orilla del lago predicando y alrededor hay tanta gente que pide a Pedro y a Andrés permiso para utilizar su barca y predicar desde allí, para que la gente no le apretuje. Y finalmente, la escena definitiva será aquella en la que el Señor, después de toda una noche de oración en el monte, una mañana llama a los que ya definitivamente serán sus 12, los que estén con él constantemente, y finalmente envía a predicar después de Pentecostés. Bueno, es un proceso, por tanto, pero todos estos encuentros y el resultado final tiene todo el calor, todas las características de una relación personal. Son encuentros que aparentemente pues son casuales y en cualquier caso podían no haber sido o haber sido de otra manera. No tienen la necesidad de la matemática o de la física, sino que son contingentes. El Señor podía haber pasado o no, podía haber dicho una cosa u otra, le podrían haber respondido de una manera o de otra distinta. Y ahí se fue tejiendo una relación, un conocimiento mutuo del que surgió finalmente la vocación definitiva. Ahí en toda vocación, en la de los apóstoles, pero también en la de cada uno de nosotros, en nuestra relación con Dios, el contexto o la textura de una relación de amor, de amistad, un diálogo. Y todo diálogo se compone de 4 elementos fundamentales. En primer lugar, el que inicia el diálogo gesta dentro de sí una idea, un proyecto, algo que decir, que proponer, que transmitir al otro. En el caso de la vocación es el pensamiento de Dios, el proyecto de Dios para cada uno de nosotros. No es que Dios nos cree y luego haga un proyecto, sino que tiene el proyecto y en vista de ese proyecto nos crea. Es un don primordial, es un don original. Decía San José María: "Cuando Dios nuestro Señor proyecta alguna obra en favor de los hombres, piensa primeramente en las personas que ha de utilizar como instrumentos y les comunica las gracias convenientes". Esto ocurre desde antes. Como dice San Pablo a los Efesios: "Elegit nos in ipso ante mundi constitutionem ut esemus santi". El Señor nos ha elegido antes de la creación del mundo para que seamos santos. Y ese don nos configura y nos da sentido y nos da misión, nos da alegría, hace que nuestra vida sea fecunda, que tengamos algo muy grande que hacer en este mundo, aunque objetivamente sea pequeño, que es cooperar en la salvación de todos los hombres. La libertad cooperativa, ser amigos de Dios, de su grupo de íntimos. En segundo lugar, después del pensamiento, viene la palabra. Ese proyecto Dios lo manifiesta, lo verbaliza, surge la voz, el sonido, se puede escuchar, se puede palpar. Y esto ocurre de múltiples maneras, lo hace de muchas formas. Pero quizá se pueden resumir en tres, tres que comienzan por C, tres Cs. En primer lugar, el corazón. Así como el hombre nace de la vocación, nace con esa vocación en el corazón, que el corazón entendido en el sentido de la Biblia como el centro de la persona, aquel lugar donde se juntan el alma y el cuerpo, la inteligencia, la voluntad, los sentimientos y también las tendencias naturales. En ese punto todos tenemos algunas inclinaciones, algunos anhelos, que son entre corpóreos y espirituales, que no se confunden con los talentos. Hay personas que reciben pues, una gran capacidad de comunicación, una gran inteligencia y sin embargo descubren en el fondo de su corazón el deseo de ponerlo a los pies del Señor, de enterrarlo para Jesús e irse, por ejemplo, pues, a una cartuja. Eso es el corazón, es lo que en el fondo anhelamos. San José María lo llamaba los barruntos. Desde los 14 años empezó a tener unas inquietudes y con el tiempo reconoció cómo el Señor le había ido llevando, le había ido rondando. Y concretamente decía, el Señor me ha hecho ver cómo me ha llevado de la mano. Me hizo nacer en un hogar cristiano, como suelen ser los de mi país, de padres ejemplares que practicaban y vivían su fe. Me fue preparando a pesar mío con cosas aparentemente inocentes, de las que se valía para meter en mi alma esa inquietud divina. Por eso he entendido muy bien aquel amor tan humano y tan divino de Teresa del Niño Jesús, que se conmueve cuando por las páginas de un libro asoma una estampa con la mano herida del Redentor. También a mí me han sucedido cosas de este estilo, que me removieron y me llevaron a la comunión diaria, a la purificación, a la confesión y a la penitencia. Comencé a barruntar el amor, a darme cuenta de que el corazón me pedía algo grande y que fuese amor. Yo no sabía lo que Dios quería de mí, pero era evidentemente una elección. Ya vendría lo que fuera. Y además del corazón, otra vía por la que Dios transmite su vocación es la cultura o la civilización, es decir, las necesidades sociales del momento del mundo. ¿Qué hace Dios para acudir en socorro de esas necesidades? Enviar santos. Y así, en este momento histórico en que vivimos, es claramente la hora de los laicos. Hace muchos siglos, en la cristiandad, cuando la sociedad estaba organizada en estamentos, había el estamento clerical. Y esos eran los que estaban más dedicados a la santidad y a la entrega a Dios. Más adelante, esas estructuras tan rígidas se rompieron y apareció la burguesía. Y avanzando más aún, ya ni siquiera las estructuras sociales, sino que el protagonismo es de las personas, de los individuos. Y hoy es el momento en el que la vocación del Señor a una entrega total afecta a los individuos independientemente de si es en el mundo o fuera del mundo. También en el mundo a través del celibato. El celibato no es otra cosa que un tamaño de corazón, un corazón a la escala del corazón de Cristo, que no se satisface más que acogiendo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a la Virgen María y a San José y a todos los santos, a las almas del purgatorio, a todos los ángeles, empezando por el custodio, a todos los hombres, los que nacen, los que mueren, los que sufren, los que buscan, los que no encuentran. A todos los católicos, la Iglesia, a los amigos, por supuesto, a los familiares, a los que conocemos, con los que nos encontramos. Es un corazón que lo acoge todo, tiene espacio para todo. Esto es un corazón célibe, ¿no? No es un corazón que renuncie a algo, sino es un tamaño de corazón. Y hoy el mundo necesita muchos laicos que tengan un corazón así. En segundo lugar, por tanto, esto. La cultura o la civilización que hoy concretamente necesita vocaciones, vocaciones, es decir, entregas totales a Dios de laicos en medio del mundo. Y en tercer lugar, además del corazón y de la civilización, las circunstancias personales. Uno se encuentra con unos padres, no los elige, recibe una formación, tiene unos amigos, unas influencias positivas y negativas que le van de alguna manera acercando a Dios o siendo instrumentos de Dios, experiencias límite muchas veces, ¿no? Por el mal, por el lado de la muerte o de la enfermedad o del dolor, y por el bien, por el lado del amor, de la plenitud, de la belleza que ve la naturaleza, etc. Bien, Dios se manifiesta de múltiples formas, transmite ese mensaje, ese proyecto, esa idea. En tercer lugar viene la recepción, la escucha, el darse cuenta, el tomar nota. Y aquí también los cauces para esto pueden ser múltiples, pero me voy a fijar en tres, tres que también comienzan por la misma letra, por la A. En primer lugar, la atención, que es el discernimiento, el poner un poco de interés en escuchar al Señor. Si corremos mucho, si estamos abalanzados hacia nuestra satisfacción de necesidades vitales, probablemente no escuchemos nada. La voz de Dios tiene, como todas las voces, la mía también, tiene no solamente alma, sino cuerpo. Tiene tono, tiene unos rasgos, incluso hay un lenguaje no verbal, un lenguaje corpóreo, que hay que escuchar con atención para saber lo que nos está diciendo y en qué tono se nos está diciendo. La manera ordinaria por la que recibimos ese mensaje del Señor es la conciencia. Escuchar la propia conciencia. Nuestro mundo interior es como un gran mercado persa donde suenan multitud de de voces: la memoria, la imaginación, los deseos, los pensamientos, en fin, mil cosas, los sentimientos. Pero hay una vocecita más baja que las demás, que es la de la conciencia. Si aprendemos a distinguirla, esa es la voz, es el vicario, decía Newman, el auténtico vicario de Cristo, el primer vicario de Cristo. Y esa voz de la conciencia nos va transmitiendo, no, nos dice, es el Pepito Grillo bueno al que podemos hacer caso para que nos vaya bien. Pero también, además de la atención, necesitamos el acompañamiento espiritual, la dirección espiritual. Contrastar, compartir, pedir opinión. No nos van a decir lo que tenemos que hacer o lo que Dios nos dice, no. Nos van a dar un consejo, una opinión, una oración, un acompañamiento. Y en tercer lugar, la alegría, también por A. La alegría, que es una alegría que viene quizá después, en un segundo momento. La primera impresión o sentimiento que podemos tener es el de miedo o preocupación, que no está mal, porque es como la sensación que aborda a quien tiene alguna posibilidad. Es decir, el que no tiene ningún número de la lotería no se pone nervioso el día de la rifa o el día del sorteo. El que ve como una probabilidad que el Señor se haya fijado en él, lógicamente siente una cierta inquietud. Pero cuando se le hace la luz y responde que sí, le inunda una enorme alegría. El labrador que en la parábola de Jesús tropieza su arado con el tesoro y luego vende lo que tiene para comprar ese campo no es generoso. El centro de la parábola es en su alegría, va y vende lo que tiene para comprar aquello. Por cuatro perras se hace rico. Percibir la vocación y dejarlo todo es ser multimillonario en amor, es una fortuna, es la gran suerte de la vida. Y en cuarto lugar, finalmente, después de haber percibido la propuesta, viene la respuesta, que puede ser múltiple. Podemos decirle al Señor que no, y las cosas no se terminan ahí, la vida continúa, hay vida más allá de la negativa a Dios. Pero ciertamente nuestra vida se empobrecerá enormemente, dejaremos de hacer el bien posible. Iremos arrastrándonos un poquito, buscando sucedáneos con una nostalgia de lo que podía ser y en el fondo sabemos que debería haber sido, que nunca será saciada, etc. Es decir, que no es algo determinante, es una propuesta de un amigo a otro amigo. El amigo que recibe la propuesta de hacer una excursión o cumplir una misión juntos y dice que no, no se rompe la amistad, pero su vida se empobrece y pierde muchísimo. Puede ocurrir que uno no termine nunca de contestar porque sea un indeciso y busque una seguridad que Dios no va a dar, ordinariamente porque cuenta con nuestra libertad y se limita con las certezas morales, es decir, cuando se alinean el corazón, las circunstancias exteriores, los consejos de los demás, la alegría, cuando todo eso está en línea, pues probablemente eso es todo. O puede responder que sí, y en ese caso a uno le aborda una felicidad que es como la alegría indestructible. Pueden pasar de todo, pero su vida tiene mucho sentido porque la comparte con alguien. No, no es que la vida tenga que salir de cierta manera, sino compartir con Cristo todo, lo bueno y lo malo. Es la felicidad característica de la vocación, cuando el Señor llama y pide el corazón completo. Me han dicho que estás enamorado, es un punto de forja, me parece. Me quedé sorprendido y solo se me ocurrió preguntarle por el origen de la noticia. Me confesó que lo leía en mis ojos que brillaban de alegría. Bueno, cuatro pasos, por tanto, para el diálogo y para la vocación. El proyecto de Dios, la revelación, la formulación, la palabra de ese proyecto, la escucha, la recepción y comprensión de ese mensaje y la respuesta, esos cuatro. Vamos a ver un corto 10 minutos de una serie de Chosen, un capítulo de Chosen, que aborda justo la vocación de los primeros apóstoles. No es exactamente la de la escena de este domingo, sino que es como una recopilación de esos cuatro momentos que he dicho antes, cuatro encuentros con Cristo, cuando en dos barcas distintas, Pedro, Andrés, Santiago y Juan y Zebedeo, el padre de Santiago y Juan, regresan después de toda la noche sin pescar y ven a Jesús, reconocen a Jesús al borde del mar que está predicando. Y comienza un diálogo. Y vamos a fijarnos en estos cuatro aspectos en esta escena que es tan bonita, tan conmovedora. Es la vocación de Pedro. En primer lugar, en que Jesús le dice a Pedro, tengo algo para ti. Con lo primero que le dice, tengo algo para ti. Dios tiene un proyecto para ti. No nos crea sin un proyecto. Para ti también tiene un proyecto. Tiene algo para ti. En segundo lugar, cómo Jesús entra en la vida de Pedro de manera muy delicada, muy fina. Le dice, solamente te pido por favor que me des un momento. O Pedro, por favor, pásame esas redes. Jesús va entrando en su vida de manera muy delicada. Pedro podía haber dicho en todo momento que no. En tercer lugar, como Pedro se termina por enterar ese conocimiento personal de Cristo, lo que Andrés, su hermano, le había dicho antes, la pesca milagrosa, el gran signo que le termina de convencer, y cae a los pies del Señor y le dice, ¿qué quieres que haga? Y Jesús le dice, sígueme. Se termina enterando. Tercer lugar. Y en cuarto lugar, la respuesta de Pedro, cuando dice, lo haré, y le sigue. Vamos a fijarnos en nuestros cuatro aspectos en la vocación de Pedro. Tengo algo para ti. Pedro, por favor, dedícame un minuto. Te pido un poco de tiempo, un momento. ¿Qué quieres que haga? Sígueme, lo haré.
Aseguramos de que puedas irte.
¡Simón! ¡Es él!
Disculpadme.
¡Es él, Simón! ¡Es él!
No hay tiempo para esto.
¡Es él, Simón! ¡Es el hombre del que nos habló Juan! ¡Está aquí! ¡Lo sé!
¿Puedo pediros un favor? Les estoy enseñando y parece que no pueden oírme bien. Estar de pie en vuestra barca me ayudaría.
Lo siento, no tengo tiempo para esto.
¡Sí, sí! ¡Por supuesto! Por favor, puedes usar nuestra barca. Gracias.
Yo debo irme, lo siento. No tengo tiempo para eso.
Quédate un momento. Tengo algo para ti.
¿Para mí? Es que tengo prisa.
Sí, lo sé. Tan solo te pido un momento. Por favor.
Simón, confía en mí, como yo he confiado en ti. Este hombre es el Mesías.
Me alegra volver a verte, Andrés.
Gracias, maestro.
Yo soy Jesús. Te doy las gracias.
Simón.
En este último momento con vosotros, quiero compartir otra historia. ¿Podéis oírme todos?
Sí, sí, maestro. Sí, sí,
sí. Demos gracias a estos amigos por su resistente barca.
Estamos muy agradecidos.
Creedme, cuando mi voz grita, no es amable para todos los oídos. Ya que estoy en esta barca, mi última parábola debería ser sobre la pesca, ¿no? Simón, por favor, acércame esa red. Cuando esta red es arrojada al mar, ¿qué pasa, Simón?
Bueno,
me refiero a normalmente.
Recoge...
Un poco más alto.
Recoge peces.
Sí. Esta red recoge peces. Todo tipo de peces, ¿no?
Sí.
Todo tipo de peces. Y el reino de los cielos es como lo que sucede después. Una vez esta red está llena, Simón y los demás la traen hasta la orilla. Se sientan y clasifican los peces. Los peces buenos van a los barriles. Y los malos son descartados. Así será al final de los tiempos. Los ángeles vendrán, separarán a los pecadores de los justos y los arrojarán al fuego ardiente. ¿Lo habéis entendido? Igualmente, un escriba que entiende el reino de los cielos como vosotros lo entendéis ahora es como un padre de familia que saca de su arca lo que es nuevo y lo viejo. Vosotros haréis lo mismo con mis palabras. Estas parábolas que os cuento tienen sentido para algunos, pero para otros no. Sed pacientes. Eso es todo por hoy. Ahora tengo que atender a mi nuevo amigo.
Sí, muy interesante.
Sabias palabras.
Echad ahora las redes para pescar. Un poco más lejos.
No tengo nada en tu contra, maestro. Pero ya lo hemos hecho toda la noche. Y nada. De acuerdo. Como digas.
¡Increíble!
Simón, te lo he dicho. ¡Te lo he dicho! ¡Te lo he dicho!
¡Es increíble! ¿Lo habéis visto?
¡No me lo puedo!
¡Es un milagro! ¡Es un milagro!
¡Por favor!
¡Es un milagro! ¡Cuidado! ¡Se está moviendo! ¡Se está moviendo!
¡Hay que bajar! Mi hermano y Juan el Bautista dicen que tú eres el Cordero de Dios, ¿verdad?
Lo soy.
Aléjate de mí. Soy un hombre pecador. No sabes quién soy y las cosas que he hecho.
No tengas miedo, Simón.
Te pido perdón. Te hemos esperado durante tanto tiempo, creíamos. Pero mi fe... Perdóname.
Levanta la cabeza, pescador.
¿Qué quieres de mí? Haré cualquier cosa que me pidas.
Sígueme.
Lo haré. Maestro.
¿Vosotros también? Sí, vosotros, Santiago y Juan. Venid, seguidme.
Llevaré el pescado al mercado y liquidaré la deuda de Simón. Buscaré ayuda para cargar las barcas.
¿Estás seguro?
Sí, id.
¿Qué le dirás a madre?
Habéis sido llamados por el hombre al que hemos esperado toda nuestra vida y me preguntas qué diré cuando no vengas a cenar. Id, venga.
Oye, ¿seguro que no quieres hacer esto solo unas cuantas veces más? Haríamos un gran equipo en la balsa.
Simón.
Era broma.
Los peces no son nada. Tienes cosas más importantes por delante, Simón, hijo de Jonás. ¿Has entendido la parábola de antes? De ahora en adelante, seréis pescadores de hombres. Y tenéis que reunir una multitud de todas las clases. Yo me ocuparé del resto.